Porque sabemos que Él nos ha amado así. Y por eso también podemos cantarle esas alabanzas gloriosas de adoración. Y sabemos y estamos contentos de que somos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y nadie es capaz de sacarnos de sus manos o arrancarnos de sus manos. Y nadie es capaz de eliminar nuestra adopción de hijos. Si gente lo quiere hacer, bueno, pues lo pueden hacer o lo pueden intentar. Ya han intentado algunas cosas con todos los hombres de Dios y también con nuestro Señor. Pero Él fue el que fue. Y por eso podemos decir que en nuestros días, si hemos sido redimidos y liberados y hemos hecho tenido una experiencia con Dios, con el Señor, eso nadie nos los puede quitar, nadie. Y la gente puede decir muchas cosas. Sí, los rumores son muchos, son diferentes. Uno los pudiera contar, pero no lo necesitamos. Solamente queremos servir a Dios. Y saben ustedes, cada uno es revelado ante el Dios viviente. Cada uno. Podemos hacer lo que queramos, pero ante Él estamos revelados. En aquellos días, cuando nuestro Señor todavía andaba sobre la tierra, ahí estaba, por ejemplo, una cosa aquí con la gente, el cual vamos a leer ahora, quizás en Mateo 12, a partir del verso 31. Y ahí dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, yo no sé, pero para nosotros como creyentes son estas palabras tan preciosas y tan importantes y tan valorosas y tan santas, de manera que no podemos hacer otra cosa sino pedirle a Dios que Él regale gracia. Y nuestro Señor en aquellos días, Él conoció sus corazones, Él sabía lo que sucedía en cada uno de ellos. Y Él les pudo decir, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Esa es la cosa. Y amados, lo mismo es hoy también. Gente que dicen ser creyentes y pueden ser muy amorosos y gozarse y reírse amorosamente a la cara, pero pueden ir entonces al próximo y hacerle daño y hasta matarlos. Así fue en aquellos días, amados. Y eso no ha cambiado todavía en nuestros tiempos. Es lo mismo. Dicen ser creyentes, pero de sus bocas sale la amargura que está en sus corazones, o la raíz de amargura. No me digan que una persona así es creyente. Él cree, ¿pero qué? Lo que él quiere. Pero cuando uno cree la palabra de Dios, sabemos que Dios no ha cambiado. Y en Malaquías está escrito en el capítulo 3, a partir del verso 6, ahí dice, porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Es correcta esa palabra? Lo creemos de corazón. Yo creo que no podemos hacer ninguna otra cosa sino creer como dice creer la palabra. Y la Escritura no hace palabras vacías. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amados, nuestro Señor tomó esos ejemplos tan maravillosos también del árbol, de los árboles, y que todo árbol bueno solamente puede traer frutos buenos. Él no puede hablar nada malo sobre el prójimo, ni puede calumniar, ni hacer esto o lo otro, sino que Él solamente puede hablar de aquello lo que Dios ha hecho en sus vidas. Esa es la cosa. Pero cuando otras cosas son traídas, el corazón de lo que está lleno, eso es lo que sale por la boca. Y pronto entonces se revelará o se manifestará lo que es cada uno. Pero amados, queremos pertenecer a aquellos que de la boca solo sale lo que está en la voluntad de Dios. Esa es la cosa. Nada más. Todo lo demás viene del otro lado. Calumnia, raíz de amargura, maldad, todo eso no viene de Dios, viene del enemigo. Y uno pudiera escuchar las palabras así como aquellos en aquel entonces, y de nada les sirvió. Y de nada nos va a servir, amados. Podemos hacernos ancianos en ello, pero al menos de que Dios regale gracia para que dejemos transformar nuestras vidas por la gracia de Dios, pues de otra forma nos perderemos. Y podríamos haber escuchado la palabra cada hora y cada vez que hubo un culto. Pero si nuestras vidas no son transformadas por Dios, entonces, amados, todo ha sido en vano. Todo el transcurso de nuestras vidas y todo lo que hayamos hecho. Al menos de que comencemos a tocar a la puerta de Dios y a pedirle al Señor de corazón que nos regale misericordia. Pues de otra forma no podremos salir de ello. Amados, quiera el Dios fiel también esta tarde, por su buen Espíritu Santo, guiarnos. Y nosotros vemos y sabemos que hemos llegado a los últimos días y Dios se ha manifestado a su pueblo de una forma tan maravillosa y nos ha hablado y nos sigue hablando. Nos quiere preparar para su pronto regreso, para que estemos allá donde Él está. Y así queremos también esta tarde darle a Él la honra y la adoración. Vamos a levantarnos para ello. Fiel Dios, te damos las gracias de todo corazón, también por esta hora y por las horas que ya están detrás de nosotros. Gracias por las bendiciones las cuales hemos podido tomar de tu palabra. Tú nos has hablado tan seriamente. Tú te esfuerzas por tu pueblo, Señor, como en todos los tiempos, como en los días de los apóstoles y profetas, así también en nuestros días. Tú te preocupas por tu pueblo, Señor, y quieres que tu pueblo esté preparado para tu pronta venida. Tú nos has hablado y nos has revelado las cosas más misteriosas como tu pueblo, como tus hijos, y no podemos hacer más nada sino enaltecer tu nombre y alabarte, porque tú eres nuestro Dios. A ti solamente pertenece la alabanza y la honra también esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. También por este culto estamos agradecidos al Señor de que lo que yo pensaba decir en este fin de semana ya lo he dicho, y sin embargo estamos todavía agradecidos de que podamos estar reunidos para gozarnos de la comunión con Dios y unos con otros. Y vamos a leer algunas otras escrituras bíblicas y estoy seguro de que Dios, a través de su palabra, siempre nos quiere hablar y nos hablará así como lo esperemos y lo recibamos con fe. La ocasión, 1 Corintios 13, de leer en 1 Corintios 13, vino ahora del cántico que se va a cantar, y eso lo queremos hacer ahora. Es el capítulo del amor de Dios, no del amor el cual nosotros traigamos con nosotros o por nosotros, sino el amor que Dios nos da. En 1 Corintios 13 está: perdón, el verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Estas palabras son igualmente verdaderas como todas las otras que están escritas en la Santa Escritura, y el amor del cual se está hablando aquí, déjeme decirlo nuevamente, eso no es un amor humano, sino el amor divino, así como en la cruz en Gólgata se reveló. Entonces, así amó Dios al mundo. Y solamente el que a través de ese amor divino es amado y sacado, redimido y ha recibido misericordia, solamente en ese corazón, ese mismo amor divino, por el Espíritu Santo será derramado. Y ese es el amor, el cual no depende de circunstancias, del tiempo o de los días, pues nunca ha comenzado y nunca terminará. Y de ello la palabra de Dios da testimonio. Es el amor de Dios. Y cuando todo lo demás no exista más, permanecerá el amor por toda la eternidad. Y bienaventurado aquel el cual lo haya recibido, el que realmente lo haya recibido. Y ustedes saben, según Gálatas 5, el amor es uno de los 9 frutos espirituales. Dones se pueden tomar, recibir, dar, pero frutos no se pueden tomar, recibir, dar, sino que deben crecer. Y antes de que crezcan, algo debe haber sido sembrado. Un árbol sembrado al lado de las aguas y trae sus frutos en su correcto tiempo. Y por eso es necesario de que no solamente nos hayamos hecho creyentes, sino que nos pongamos a la disposición de Dios, de que Él revela su palabra, claro, y manifiesta sus misterios, pero que el amor puede estar por encima o puede poner por encima de todo. Y el que tiene ese amor divino, él puede tener los conocimientos más grandes, Él nunca los valorará tanto como lo hace con el amor. Y eso ahora está escrito, y eso es muy importante. Pues de esto podemos darnos o tener algunos pensamientos, pero no le serviría nada a nadie. Y aquí dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahora podemos comprobarnos. Y por favor, no uno al otro, sino como está escrito en 1 Corintios, capítulo 11, que cada quien pruébese a sí mismo. Y si nosotros ahora miramos en esta palabra como un espejo divino, entonces podemos darnos cuenta rápidamente si es así o no. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Si Dios bendice a alguien o lo utiliza y por eso comienza una envidia en otro, ¿qué es eso entonces? Cada persona al cual pertenece al cuerpo del Señor es libre de envidia, libre de todas estas cosas. Él está, o mejor dicho, ha sido bautizado en el cuerpo del Señor. Y si nosotros en estos días hemos hablado del Señor y de la Iglesia, entonces debemos de tomar esto a nuestros corazones, lo que en 1 Corintios 12, verso 12 y 13 está escrito. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí habla el apóstol no de una iglesia, sino de la iglesia de Dios, de la iglesia del Señor. Y yo pienso que nosotros todos tenemos un objeto, o sea, el pertenecer a esa iglesia de los primogénitos, a esa iglesia la cual por Dios ha sido justificada, redimida, liberada, limpiada, purificada, santificada, con Dios reconciliada y que es culminada o perfeccionada. Y que nosotros todavía andamos en el camino, es así. Pero tenemos una meta ante nuestros ojos y sabemos que con la ayuda de Dios la alcanzaremos. El cuerpo del Señor tiene muchos miembros y aquí entonces después dice en el verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y si nosotros nos observamos a nosotros mismos, nuestra vida es de creyente, nuestras experiencias con Dios y quizás también unos con otros, entonces nos paramos ante la gran pregunta. ¿Hemos podido pasar las pruebas? ¿Hemos nosotros piernas y manos, pies y manos, los miembros individuales que pertenecen al cuerpo del Señor, nos hemos mantenido unidos o nos hemos separado unos de otros, desatados? El cuerpo del Señor nos ha dividido como que si no tuviera ningún significado para nosotros y quizás hemos pensado que somos los únicos que tenemos la razón para alcanzar la meta. Amados, solo nadie lo va a lograr. Debemos juntos, todo lo que viene sobre nosotros, sobrellevarlo, soportarlo, y debemos compartir alegría con dolores. No podemos hacer como en aquel entonces las masas hicieron, de que ellos de repente, cuando no se veía la cosa muy bien con el Señor y las pruebas alcanzaron el punto más alto y Él reveló la palabra que penetró como una espada a través de sus almas. Y vean, a partir de ahí muchos no le siguieron más a Él, sino que se fueron. Y Él dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no tomáis de su sangre, eso fue para ellos un problema. Dijeron, ¿cómo puede Él darnos su carne para comer y su sangre para tomar? Ellos estuvieron siguiendo al Señor, fueron bendecidos sin que hubiesen entendido lo que Dios pensaba hacer con ellos o se había propuesto hacer con ellos. Amados, tenemos que entender en estos días lo que Dios quiere hacer con nosotros y debemos pasar a través de diversas pruebas y cueste lo que cueste, debemos seguir al Señor y también pararnos unos por otros, porque necesitamos unos de otros. La mano no puede decir, yo no necesito el resto. ¿Qué es el cuerpo sin los pies? ¿Qué sin las manos? ¿Qué sin los ojos? ¿Qué sin la cabeza? Y así todos los demás. Entonces, debemos de pararnos unos por otros y darle la oportunidad a Dios de que las funciones de los miembros individuales en el cuerpo de Jesucristo, según la medida de del llamamiento divino y de la necesidad de que ellos hagan sus tareas y cumplan sus comisiones. Pero lo hemos dicho, y ayer lo observamos de forma especial, de nuestro Señor, el cual comenzó la obra, el cual fundó a la iglesia y que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Esas puertas puede ser que se hayan abierto y todo el infierno dejará a todo el mundo en tranquilo porque el diablo ya los tiene, pero él se volcará completamente sobre el pueblo de Dios. Pero nuestro Señor oró por nosotros para que nuestra fe no se detenga y que perseveremos. Y en especial ahora que estamos tan cerca de la meta. Y si gente 10, 20, 30 años o más perseveran siguiendo al Señor, pero de nada les servirá si ellos no han perseverado hasta el final, si no aguantaron hasta poder ser coronados al final. El que persevere hasta el fin será coronado. Amados, si nosotros hablamos del amor de Dios, entonces nosotros mismos debemos saber que que somos elegidos y amados, y que entonces debe tratarse del mismo amor divino, y así será, sin acepción de personas. Y ese amor nos es descrito aquí. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Oh, cuántas cuentas son hechas ahí, pero nadie da el recibo. Las facturas, las cuentas son puestas, cada uno le cuenta, le colocan la factura al otro, lo otro, todo es contado. Pero ¿quién va a recoger el recibo? ¿Quién lo pagará? ¿Con quién debemos de hablar para ello? Pero aquí se nos dice, no se irrita y no guarda rencor. El amor de Dios no le saca ninguna cuenta o le pone alguna factura al prójimo, ni exige y dice, esto ahora lo tienes que pagar, esta es tu deuda. Pues ha sido ya pagada en la cruz en Gólgata, por ti y por mí, de una vez y para siempre, desde el principio hasta el final. Todo lo que ustedes a mí o yo a ustedes o unos a otros queramos ponerlo en facturas unos a otros, eso ya fue puesto en la factura de nuestro Señor y Redentor. Ese fue el pagaré, el gran pagaré, y Él lo rompió. Y Él avergonzó de forma pública y abiertamente a los poderes de las tinieblas. Entonces, ¿por qué debemos nosotros dejarnos arrastrar por los poderes de las tinieblas, queriendo ponerle facturas unos a otros y quizás incluso hasta hacerle un pagaré al otro? No, el que el amor divino realmente lo ha recibido, él no se deja irritar, él no guarda rencor y él no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y el amor cubre todo y cree todo y espera todo y sufre todo y todo lo soporta. Ese es el amor divino. Y nosotros, como gente, siempre queremos develar algo o destapar algo. ¿Pero de quién? ¿De quién? ¿De nosotros? Por supuesto que no. No, sino que si lo queremos hacer, entonces no con nosotros mismos, sino con el prójimo. Y entonces, ahí se ve que no hemos entendido nada el programa de Dios y no somos ninguna parte de ese consejo divino. Porque nosotros tenemos es al otro ante nuestros ojos. No, el amor cubre todo, cree todo, espera todo, soporta todo. El amor nunca deja de ser. Nosotros, en esta escritura y en otra escritura bíblica, lo hemos escuchado. Debe de ser un amor obrado por el Espíritu de Dios y todo lo demás no nos ayudará. Y así está escrito aquí en Colosenses, capítulo 1, verso 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vuestro amor en el Espíritu. Y después en el verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estas son todas verdades bíblicas preciosas. La pregunta es, ¿están solamente escritas en la Santa Escritura o están en nuestras vidas también como una prueba bíblica comprobada? Pues si están solamente escritas en la Biblia, entonces no es suficiente. Pero si han sido reveladas, entonces podemos alegrarnos de ello. Y aquí en 2 de Corintios 13, a partir del verso 11, está escrito: Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Cada quien quiere corregir al otro, pero nadie se quiere dejar corregir a sí mismo. Todos quieren exhortar a los otros, pero nadie se quiere dejar exhortar a sí mismo. Y como está escrito en los Romanos, que el que tenga el don de exhortar, ocúpese en la exhortación. Y no se trata de aquel que lo quiera hacer, sino aquel el cual Dios quiere utilizar para ello, para hacer o decir lo correcto y de forma correcta en su correcto tiempo, para que el resultado sea un éxito divino y no un fracaso humano. Amados, estamos todavía muy lejos de eso, de ser una iglesia bíblica del Dios vivo. Y no nos avergonzamos de reconocerlo, e incluso añadimos que lo hacemos de corazón, porque sabemos que si vemos nuestras fallas y las declaramos, entonces Dios nos puede ayudar. Pero si decimos, yo soy rico, yo sé todo, yo conozco todo y tengo todo, y el Señor nos tenga que decir, y no sabes que justamente tú, que dices que tienes todo, que eres ciego, pobre y estás desnudo. Entonces, Dios y su palabra queremos siempre darle la razón de corazón y entonces todo será correcto. En 2 de Corintios 3 está escrito, a partir del verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si nosotros leemos el verso anterior, quizás debamos hacerlo para tener el contexto completo. Aquí dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿No es esto un testimonio maravilloso? Un gran hombre de Dios le da toda la honra al Señor. Y cuán frecuente lo hemos mencionado, que siempre que él estuvo sentado a los pies de Gamaliel, él tomó mucha erudición para sí. Y mientras más erudición, más vacío se hizo él. Pero un solo encuentro con Jesucristo, nuestro Señor, le quitó a él esa erudición y por gracia le regaló revelación. Y ese es el testimonio, el cual nos ha sido dejado de nuestro Señor mismo y de Pablo. Jesucristo, nuestro Señor, habló a Pedro y le dijo, ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Revelación divina es lo que cuenta. A la letra, incluso hasta el diablo la toma. Cuando él vino a Jesucristo nuestro Señor y le dijo, está escrito, que él mandará a sus ángeles que te sujeten en sus manos y no tropezarás tu pie en ninguna piedra. Y es que no es suficiente el tomar las letras de la palabra, sino que debemos de tener la facultad divina de Dios para que podamos saber qué hacer con la palabra de Dios. Y si una persona es introducido a un ministerio divino, y sabemos que están los cinco ministerios, pero si no somos puestos por Dios en ellos, entonces nos introducimos nosotros mismos. Y entonces tendremos nuestros propios programas o el programa de la iglesia a la cual pertenecemos. Pero cuando Dios pone, entonces preparamos el camino para Él, anunciando sus derechos. Y entonces viene el Espíritu, toma la palabra, la vivifica, y entonces todos son enseñados por Dios. Entonces, no uno enseña al otro, sino que como nuestro Señor en el Evangelio de Juan mismo dijo, que todos serán enseñados por Dios. Para mí, esto es algo precioso. No un hermano enseñará al otro. Se lo voy a leer. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y serán todos enseñados por Dios. Sí, ¿cómo enseña Dios? ¿Dónde está su seminario? ¿Dónde está su escuela? ¿Dónde enseña él? ¿Dónde está su cátedra? ¿En la cátedra de Moisés? Se han sentado muchos. Y también en la cátedra de los apóstoles. Pero donde hay gente, los cuales a los pies de Jesús con toda humildad, inclinados, se sientan ahí, escuchan las palabras de salvación que salen de su boca. Y de él se dice que nadie habló así antes como él habla. Su doctrina era y estaba acompañada con poder divino. Y no se trataba del volumen alto, sino que la fuerza de la confirmación divina y la revelación fue lo que conmovió profundamente a la gente. Pero aquello, lo que los maestros, los cuales ellos mismos estaban vacíos, no pudieron darle nada a nadie. Pero lo que nuestro Señor dijo y todavía hoy dice, eso no es vacío. Eso está lleno. Y por eso creemos en un evangelio completo. Y si falta algo, entonces ya no sería más completo. Entonces, nada puede faltar. Y hasta la última promesa que Dios nos dio para estos días. Pero también en ello tendremos nuestros problemas, pues el hermano Branham en eso otra vez o una vez más tuvo la razón 100%. Y quizás yo debiera decirlo desde aquí, desde la plataforma, una vez, que hay algunas cosas que se están diciendo, las cuales le están adjudicando al hermano Branham, pero que no salieron de su boca. Y ahí quiera Dios en todo momento regalarnos la gracia para que todo esto lo podamos diferenciar de una forma muy clara. Sabemos que Él dijo claramente que la gente todavía no se ha cambiado. Ellos permanecen los mismos. Ellos alaban a Dios por lo que Él ha hecho. Y esperan por aquello lo que Él hará. Pero ellos pasan por un lado de lo que Él hace en su tiempo. Y esto que no nos suceda a nosotros. ¿Por qué nos hemos orientado así por la palabra profética? Para tener el compás y saber cómo el camino de Dios en este tiempo de confusión en el cual vivimos, cómo realmente es o se ve. Y con gozo podemos decir con Pedro, y tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien poner atención como una luz clara que alumbra en un sitio oscuro. Pablo, aquí en los Galatas, en el capítulo 1, verso 11, les dijo: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué fue eso? Enseñado por Dios. ¿Cuándo enseñado por Dios? Después de que Él tuvo ese encuentro con Jesucristo. Y Él mismo fue tomado a la responsabilidad porque Él preguntó: Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor le respondió: Soy Jesús, al que tú persigues. Y Él entonces fue hecho una herramienta escogida. Pero ahora a la iglesia se le exige de que la palabra determinada para este tiempo, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, el descubrirla y por revelación unir una con la otra, de manera de que la vista completa se produzca y nosotros tengamos un concepto claro, divino ante nuestros ojos. Y yo creo que Dios lo obrará por su gracia, porque la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo hemos escuchado y predicado nosotros mismos que como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre? ¿Y teníamos revelación de ello? No, no la teníamos. Y de repente, entonces vino un hombre de Dios y el Señor nos regala claridad de lo que realmente se trató en aquel entonces. Y asimismo está escrito que como fue en los días de Sodoma, la mayoría de los predicadores, ellos se apoyaron sobre la parte de los incrédulos que comieron, tomaron, sí. Bueno, eso se hace hoy todavía. De eso no se trataba, sino que sucedió que antes de que Sodoma y Gomorra fueron quemadas con fuego, Dios, el Señor, se le reveló a Abraham. Génesis 18 y en el verso 17 dice el Señor: Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Abraham fue un profeta. Y la palabra del Señor vino a los profetas y Dios, el Señor, no hace nada sin revelarlo, sin revelar sus misterios a los siervos, a sus siervos, los profetas. Eso todavía está escrito en Amós 3, verso 7. al menos de que ustedes lo hayan tachado, y sin embargo permanece ahí donde estaba antes. Y no hay nadie que pueda pasar por un lado de esto y decir, nosotros estamos hoy aquí y lo hacemos. Olvídenlo. De esos hay miles y miles. Cada evangelista, cada denominación, todos lo han intentado y lo siguen haciendo hoy. No, Dios envía sus siervos y profetas. ¿Por qué Pablo le escribió a los Efesios que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Jesucristo mismo es la piedra principal? En el reino de Dios no puede cualquiera edificar su propio reino, sino que el reino de Dios será al final igualmente reino de Dios. Y en ese reino hay un único rey, y Él es el rey en ese reino. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor. Y eso lo que Él hace está bien hecho. Lo importante es que nosotros, en esa voluntad divina y con ello, en lo que Él hace, nos dejemos introducir. Y nosotros el sábado, en la noche, leímos aquí esa palabra preciosa de que la iglesia ha sido tomada a la comisión divina. Jesús dijo, así como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros, y el que os escucha a vosotros, me escucha a mí. ¿Y quiénes fueron esas personas? ¿Alguien que estaba sentado a los pies de Gamaliel? No. El que fue llamado, el que fue enviado con un mensaje. Y está escrito que cómo alguien puede predicar sin haber sido enviado. Romanos capítulo 10. La predicación viene de la palabra de Dios, pero la fe, la cual es aprobada por Dios, no viene de una interpretación humana o una interpretación de la Escritura, sino que debe ser la fe bíblica. Y la fe bíblica solamente puede producirse a través de una predicación bíblica. Y por eso Dios envió a su siervo y profeta. Y de eso no me voy a avergonzar hasta mi último día. Así como el Señor envió a un Juan, a un Pablo y a sus siervos y profetas, asimismo Él envió al hermano Branham. Y no con un mensaje extra, sino con la palabra de Dios, desde Génesis 1 y hasta el Apocalipsis 22, para volver el corazón de los hijos de Dios de nuevo a lo que Dios habló. Y con eso estamos otra vez en lo que observamos hoy en la mañana. El Señor llama a salir afuera. Y los que han salido son aquellos los cuales escucharán lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos los demás no lo escucharán. Y leemos en Apocalipsis 2 y 3, 7 veces en cada mensaje a la iglesia, como está escrito: el que tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también sobre eso ya hemos hablado. Cada evangelista puede decir hoy, el Espíritu me ha hablado, y cada quien sigue en su propia dirección. Pero el Espíritu toma la palabra. El Espíritu de Dios nunca pasará por encima de la palabra de Dios, ni tampoco quitará algo de ello. El Espíritu de Dios, al cual inspiró la palabra de Dios, Él la vivificará por la predicación, lo escuchamos, y por el Espíritu nos es vivificado. Entonces no es solamente un escuchar con estos oídos, sino un escuchar con el corazón. Y entonces nos es válida la palabra, la cual en Mateo 13 está escrita, que el Señor en aquel entonces le dirigió a sus discípulos y hoy a nosotros. En Mateo 13, verso 10 está. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y nosotros no podemos hacer nada al respecto. No tenemos ninguna influencia en lo que Dios hace. Pero una posibilidad tenemos, y esta es el tomar la correcta decisión ante Dios y de enterrar nuestras propias sabidurías. Y un Pablo pudo decir una vez que todo lo que una vez para mí tenía valor, lo tengo por basura para obtener la excelencia de la sabiduría y gracia de Dios. Y aquí nos son descritos dos grupos. Los discípulos vinieron a su maestro y le preguntaron, ¿por qué le hablas a ellos? No a nosotros, sino ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y nosotros no podemos preguntar, oh Dios, ¿por qué a unos sí y a los otros no? El Señor habló en general para todos y todos han tenido la oportunidad de recibir o de rechazar. Pero ¿saben dónde está la diferencia? Que unos se quedaron así religiosos como eran antes y lo que ellos aprendieron, a eso no le dieron ningún valor. Mientras que los otros se golpeaban al pecho y decían, nunca antes había hablado hombre así como este hombre habla. Y era un hablar con poder divino. Y lo mismo sucede en estos días. En el mismo capítulo, Mateo 13, en el verso 15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto era un grupo. Ellos escucharon al Señor, lo vivieron y vieron todo lo que sucedió en aquel entonces y sin embargo permanecieron así como estaban antes. La palabra no entró en sus corazones y no se hizo una revelación divina personal para ellos. Pero el otro grupo, se dice aquí en el verso 16, Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y si yo hoy aquí digo que un Mahoma, el cual su jornada más grande lo hizo en el año 632, él creyó ser el profeta según Malaquías, para volver el corazón de los hijos de nuevo a los padres, y que él entonces comenzó a hacer esa gran cruzada pensando que él era el hombre elegido por Dios. Y cuando yo leí eso en el Corán, yo no me lo podía creer. Y fue especialmente en Lagos, Nigeria, donde lo leí. Y ha habido una gran cantidad de hombres los cuales se han aparecido y que han dicho que yo soy ese hombre. Y hasta George J. Lake, y hasta el final del siglo pasado, y que fueron hombres, e incluso Alexander Dowie también reclamó ser ese último profeta según Malaquías. Y hoy cualquiera puede decir: hombres, ustedes allá con vuestro William Branham, ustedes andan por el mismo camino. No, precisamente no, porque en nuestros días la hora de Dios llegó, y esa no fue hace 1400 años, ni tampoco hace 200, 300 o 100 años, sino que la hora de Dios es ahora. Y por eso Dios regaló gracia para que haya un regresar a la palabra de Dios. ¿Y saben qué? ¿Dónde está esa gran diferencia? Todos esos hombres ataron sus discípulos a sí mismos y a lo que ellos interpretaron y dijeron. Pero el hermano Branham dijo: comprobad todo con la palabra de Dios, porque yo soy solamente un hombre, pero la palabra de Dios permanece la verdad eterna. Él no llevó a la gente a que lo siguieran a él, sino que él los guió hacia Cristo, en el cual él predicó el verdadero evangelio. Pero nosotros no podemos cambiar todo esto. También en la primera venida de Cristo aparecieron gentes, los cuales dijeron: yo soy. Y el último fue también un Judas, y él tuvo 400 personas que le seguían, y él dijo que él era algo grande. Amados, ¿qué dijo el hermano Branham en la película? Yo soy tan incapacitado como todos ustedes los que están sentados allá. Si Dios no me ayuda, yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Cuadra esto con la palabra? Sin mí no podéis hacer nada. Y se ve como casi que como fuera una derrota. Él esperaba, 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 y después dijo: ustedes saben por qué yo estoy esperando. Y de repente la espera terminó y la presencia de Dios estaba ahí. Y entonces, al instante vino la confirmación divina. Amados, estamos preparados con la ayuda de Dios, aunque no podamos nadar, pero nadaremos en contra de la corriente porque el poder de Dios nos dará fuerzas para vencer todo hasta el final. Yo no estoy preocupado por las cosas que dicen de nosotros. Pero si eso nos uniera más, entonces todo estaría bien. Entonces, debe de venir de una forma más fuerte, de manera de que seamos unidos completamente para que Dios finalmente se pueda revelar. Y si nosotros todas las cosas las probamos según la palabra de Dios y lo hemos hecho, entonces no lo decimos para minorizar a otros y enaltecer a uno por encima de otros, porque toda la alabanza y la honra pertenece al Señor solamente. Y Pablo escribió a los corintios que no enaltezcan a algún hombre, porque ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Y qué somos nosotros todos? Uno plantó, el otro regó, no que sacó, regó. Hoy hay muchos los cuales quieren tomar la palabra. En vez de regar, arrancan. En vez de gozarse sobre la semilla pura que ha sido sembrada, ellos andan detrás de la gente y quieren hablar con ellos como que si ellos tuvieran algo que decirles. Yo me atrevo aquí a decir que aquel que anda en eso y su lengua golpea hacia eso, y apartar a otros y tratar de enseñarles, él todavía no ha sido enseñado por Dios. Él todavía no ha entendido de lo que se trata. No que uno enseñara al otro, sino que todos serán enseñados por Dios. No nosotros nos tomamos unos a los otros y recolectamos direcciones y contactos a la gente, sino que nosotros nos dejamos tomar por Dios y nos dejamos apoderar por Él y decimos: Señor, aquí estoy yo, aquí termina mi latín o mi conocimiento y mi sabiduría. Sé tú mi sabiduría y todo lo que yo necesito. La medida, la prueba de un ministerio no es tu reconocimiento o mi reconocimiento, sino todo el completo testimonio de la Santa Escritura. Sin ninguna contradicción, todo debe de cuadrar conjuntamente. Y ahí podemos decir con buena conciencia de que Dios tomó la herramienta más humilde y más sencilla. Un hombre, el cual no vino con su propia sabiduría o conocimiento, pero que recibió misericordia por Dios y fue comisionado y enviado como Juan en aquel entonces, así él en este tiempo fue enviado. Y por ello estamos agradecidos de todo corazón y de todo el alma, y todos los que son enseñados por Dios lo reciben, lo toman y le dan las gracias al Señor por ello, y por su gracia son guiados en toda verdad por el Espíritu Santo. Y ninguna otra cosa queremos tener. Quiera el Señor, al final de estos cultos, regalarnos un corazón agradecido y un corazón obediente de fe, y que lo que hemos recibido no lo tomemos superficialmente, sino que lo tomemos así, de la mano de Dios, así como nos ha sido regalado. Y yo creo que eso lo hacemos todos, no porque nosotros hayamos sido convencidos por gente, sino porque Dios en su palabra y en su voluntad nos ha guiado. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a levantarnos y darle las gracias al Señor juntos. Padre Celestial, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por tu palabra tan poderosa que hemos podido escuchar nuevamente. Tu palabra es espíritu y es vida. Estamos agradecidos, estamos tan contentos, Señor, de que tú en una forma así nos exhortes, nos corrijas y nos des instrucciones de todo, Señor. No podemos hacer ninguna otra cosa sino enaltecer tu nombre y alabarte y darte la adoración. Nuestro Dios, tú nos conoces quiénes somos. Somos gente que somos débiles y olvidadizos, pero Señor, tú nos has regalado misericordia y hora tras hora nos guías y nos introduces en tu verdad. Oh Señor, a veces no lo pudiéramos entender por qué todo esto nos ha sido dado. Pero Señor, es tu amor, es tu gracia, es tu misericordia con nosotros, Señor. Y por eso te alabamos y adoramos también ahora en esta hora. Te damos las gracias juntos por estos cultos, por estas horas de edificación, de corrección, de consolación que tú nos has regalado por tu gracia. Fiel Dios, te pedimos que sigas con nosotros y también con todos los que han venido para tener comunión aquí contigo y con nosotros, Señor. Te adoramos y alabamos tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Enséñanos a entender que hemos llegado al final, que no seamos solamente oidores de tus palabras, sino también hacedores, como tú lo mandaste en tu preciosa y santa palabra. Toma la adoración de mi corazón y de todos nuestros corazones. Te doy las gracias por ello. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. 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 Nos sentamos. Alabado y glorificado sea nuestro Dios por todas las preciosas palabras. Yo pienso que todos estamos contentos y hemos sido bendecidos a través de todas las palabras y de la enseñanza que nos ha sido dada por su gracia. No lo hemos ganado, pero Dios nos ha recibido con gracia y habla y nos habla. Es igual lo que la gente piensa. Lo que la gente piensa es siempre diferente a lo que Dios piensa. Y eso lo vemos a través de toda la Santa Escritura. Y estamos tan contentos de que también podamos escuchar su palabra y que nos podamos apartar de lo que la gente diga y que nosotros entonces escuchemos solamente a Él y andemos con Él paso a paso hasta que lleguemos a mirar por la fe. Hermanos y hermanas, estamos contentos de que Dios todavía nos regala esta gracia y este tiempo de gracia y que podamos venir todos juntos así. Pues cuando venimos juntos y nos reunimos juntos, es algo glorioso y maravilloso. Y quiera así Dios estar con todos ustedes, es mi petición, mi oración profunda y mi deseo. Nosotros en este sitio oramos siempre por todos, también los que no pueden estar siempre aquí. Y también les pedimos que oren por nosotros, de manera de que unos por otros nos paremos ante la presencia de nuestro Dios y le pidamos por su ayuda y su poder. Entonces vamos a terminar. Algunos de ustedes tienen un camino largo ante ustedes. Quizás cantemos juntos un cántico antes de que nos vayamos. Vamos a cantar la número 263. Bienaventurada certeza, Jesús es mío y llena mi corazón con brillo celestial. Bienaventurada certeza, Jesús es mío. Llena mi corazón con brillo celestial. Renacido, libre del pecado, por el Hijo glorioso de nuestro Dios. Esto debo cantarlo para la honra de Jesús. Él es mi gozo, Él solamente. Mi luz y mi vida, mi brillo del sol. Oh tú mi todo, tú solamente. A tus pies, oh gloria, veo el cielo abierto, espaciosamente abierto. Mareas de amor, corrientes de gracia, corren hacia abajo por el camino de gracia. Esto debo cantarlo para la honra de Jesús. Él es mi gozo, mi alabanza, Él solamente. Mi luz y vida, mi brillo del sol. Oh tú mi todo, tú solamente. Despiertos y esperando, miro hacia arriba, hasta que mi alma se pierde en Él. Lleno completamente de su ser, seré transformado completamente en su imagen, a su imagen. Esto debo cantarlo para la honra de Jesús. Él es mi gozo, Él solamente. Mi luz y mi vida, mi brillo del sol, oh tú mi todo, tú solamente. Vamos a levantarnos para orar. Fiel Dios, quieras tú permanecer todo en todo, como lo acabamos de cantar. Mi luz y mi vida, mi brillo del sol. Oh, tú, mi todo, tú solamente. Señor, te doy las gracias por mis hermanos y por mis hermanas y por todos los que han venido. Y te pido al mismo tiempo que seas con ellos ahora, cuando van a sus viajes, a sus hogares. Bendícelos y acompáñalos. Y bendice también sus hogares, sus familias. Bendice a los que no pudieron venir, oh Dios. Señor, sé con todos y que tu gloria sea o alcance a todos. Te damos las gracias una vez más por todo y por tu preciosa y santa palabra. Si tu palabra no fuera la lámpara que alumbra nuestros pies, nosotros no pudiéramos vencer, pero porque tu palabra nos ha acompañado, porque tú, a través de tu palabra, nos has mostrado el camino. Por eso estamos aquí y pronto estaremos contigo. Adoración y honra a tu glorioso nombre. Aleluya. Amén. Aleluya. Alabado sea. Aleluya. Amén. Aleluya. Alabado seas. Señor, bendícenos ahora. Amén.